Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
La idea que yo quería transmitirle es que la conquista sigue hasta hoy.
Enrique Dussel.
Y nuestras propias élites, y cuando más educadas en universidades extranjeras, peor. Porque en Yale, Harvard y Princeton, donde yo he sido profesor, me acuerdo un mexicano que me dice, ¿cómo les habla usted a los gringos? Tal como hablo ahora, pero todavía con más chile. Porque le demuestro que lo que tienen en su cabeza es errado y es una construcción ideológica. Porque aún el eurocéntrico europeo debe descolonizarse para saber lo que es Europa, porque no lo sabe, porque han construido una visión de Europa que es falsa y se creen muy buenos porque ocultan la dominación y la muerte y la destrucción cultural que han regado por el mundo. Y en la medida en que se hagan cargo, van a tener otra visión de Europa que ahora sí podremos dialogar con ellos en igualdad, porque habrán reconocido sus culpas y sus distorsiones.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen, nada más.
Esta noche en La Bruja de las Palabras estamos comenzando a asomarnos a una cultura distinta a la occidental. Tiene algunos rasgos muy distintos, otros no tanto. La China del siglo XV, la dinastía Ming, con sentidos comunes que no se nos parecen exactamente. Estamos invitando a los oyentes a repensar la respuesta a la pregunta: ¿cómo es el ser humano? Según nosotros, la respuesta a esa pregunta define ideología, define una educación, define un estilo de arte, define cómo es el baile del sábado, cómo es la televisión, etcétera, etcétera. El poder en el siglo XXI tiene un sentido común occidental: hace lo que te conviene, tené cuidado, sálvate vos, cuanto más dinero tengas mejor, la felicidad es tener un carro, un auto como el mío. El poder, a través de mecanismos muy poderosos, especialmente los medios de comunicación, las redes, los documentales, las películas, Netflix, impone ese sentido común, tanto, tanto nos inunda que terminamos aconsejándole a nuestros cachorros, vos hacé lo que te conviene, pero tené cuidado. Repetimos el discurso del poder y nos asomamos a este mundo chino y decimos, che, pero acá hay otra cosa, acá hay otras cosas. Cosas más sueltas, cosas distintas. Podemos revisar el sentido común que propone el poder en Occidente. Y revisarlo puede llevarnos a lugares muy auspiciosos, me parece a mí. Por lo menos esa es la propuesta de La Bruja. Cada oyente sabrá qué puede tomar. Nosotros estamos tratando de aportar elementos. Eso hemos hecho en los primeros tres bloques del programa de hoy. Seguiremos contando la China del siglo XV en los próximos programas. Ahora vamos a girar un poquito la cámara para volver a mirarnos a nosotros mismos. Después de mirar un poco a los chinos, que a los pueblos más débiles que ellos les llevaban regalos, que hacían una enciclopedia de 40.000 libros para que estuviera al acceso de todo el mundo los saberes consolidados que ya existían, los adelantos, dos, tres, cuatro siglos más avanzados que los europeos, etcétera, 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 y todas las cosas que no hemos podido contar todavía. Vemos que las élites, pienso aquí en Latinoamérica, que gobiernan y las que promueven el sentido común, incluidas las élites universitarias, educativas de todos los niveles, artísticas, científicas, repiten el sentido común del poder. El sentido común eurocéntrico, el que justifica la historia de Europa, que no la hemos contado hoy, sino en programas anteriores, la rapiña, la naturalidad de que el más fuerte se aproveche del más débil, etc. ¿Sí? Y lo que nos sorprende es que aquí, en Occidente, también, digamos, la buena gente, entre comillas, repita el discurso del poder e ignore, en algunos casos es porque lo ignora de verdad, estos otros mundos, estas otras posibilidades de humanidad que existen, que crea de sí mismo esta élite que sabe, que crea que su verdad es la verdad, como le contaba yo hace ya más de una hora. El pensar como quiere el patrón que pienses es lo que hace no solo el común de la gente, sino también la mayoría de sus mejores, entre comillas, exponentes. ¿Sí? Cuando uno manda a un chico a la escuela o a la universidad, uno espera que allí haya alguien que no repita el discurso del poder y que sepa que hay modos distintos de hacer las cosas, que la lucha no es el único camino para solucionar algo, sino que está la inteligencia, la creatividad, la picardía, esperar el momento oportuno, que hay otro mundo, no solamente el que propone Netflix. Esto de repetir lo que dice el patrón se llama estar colonizado. Por lo menos así lo presenta esta noche Enrique Dussel.
Descolonizarse significa poner de pie lo que estaba de cabeza. Es lo que un poquito he hecho yo con la historia hoy, pero a eso hay que hacerlo en todas las ciencias sociales y también en la estética, porque uno dice, una música, la Novena Sinfonía, una catedral, Notre Dame, un cuadro, la Gioconda, y así damos sus ejemplos. La estética está invertida. Ponemos una imagen o una escultura africana y decimos, uy, qué barbarie, qué cosa más extraña. Claro que, miren qué cosa, en qué baila toda la juventud del mundo, ya hasta en China y hasta en Rusia, por supuesto en Berlín, New York, todo baila en el ritmo africano, porque el jazz y estas cosas son pequeñas imitaciones de lo que es el ritmo en la cultura africana. Hay que ver lo que es eso. O es decir, hay elementos culturales de otras culturas que se imponen, pero ni nos damos cuenta a veces.
Estar colonizado es eso. Despreciar tus propias cosas, tus valores, tu música, tu ciencia, tu estética, tu idioma, en beneficio de valorar la estética, la filosofía, la ciencia, del patrón, yo digo del patrón o de los ricos o del poder, genéricamente, en cada caso hay que aplicarlo de algún modo, en este caso es clarísimo, se queja Dussel, ya lo hizo al principio del bloque, de que las élites, en particular las universitarias, de eso está hablando él, los que escriben libros, el poder que fomenta que ciertos libros y no otros se pongan de moda, etc. Esa élite tiene una estética europea, eurocéntrica. ¿Cuál es la imagen por excelencia? La Gioconda. ¿Cuál es la estética musical por excelencia? Bueno, Mozart, Bach, que mencionó él, Beethoven. La Novena Sinfonía de Beethoven, mencionó recién Enrique Dussel, en una entrevista que grabó en junio del año 2017, hace ya más de 2 años. Una canción compuesta hace 200 años. Por si el ejemplo no fuera suficientemente bueno, digo, una canción compuesta en 1810 más o menos, actualmente es la música del himno de la Unión Europea. No tenemos nada contra la Unión Europea, al contrario, tenemos muchos amigos, pero aquí en América, donde hay otras musicalidades, esa élite cree que la estética, la música, es la Novena Sinfonía de Beethoven, tan triste como eso. Mirá, vamos a poner un ejemplo un poco fuerte, un poco doloroso, discúlpeme, Pero el ejemplo, que además es muy reciente y muy cercano, nos permite que el oyente advierta hasta cuán profundo de nuestra médula se ha metido esto de que la estética es la Gioconda, incluso entre los que supuestamente de nuestra buena gente más sabe, incluso entre ellos, entre los que forman, a los que forman a nuestros docentes, ha cundido este afán colonizado de pensar como el patrón, de pensar como el europeo, de tener la estética del conquistador que viene, se apropia de lo ajeno y explota al más débil. ¿Puede ser? Lamentablemente sí, puede ser. Hace un año más o menos hubo en Argentina algunos movimientos en defensa de la universidad pública. Nosotros apoyamos fervorosamente la existencia e incluso el crecimiento de la universidad pública y gratuita. Es uno de los orgullos que tenemos en tanto argentinos aquí en La Bruja. No hay tantos países en el mundo que apuesten con tanta firmeza al acceso a la universidad a todos los habitantes, sin importar su edad, ni sus ingresos, ni tampoco importa su nacionalidad. Fíjate, en eso Argentina se parece a la China del siglo XV. Fantástico, magnífico, ahí va nuestra firma y nuestro documento. Pero vamos a analizar aquí dos videos que se produjeron en esa circunstancia, en defensa de la universidad pública y gratuita. Se supone que la universidad pública y gratuita tiene que alentar los saberes populares, su sistematización, su desarrollo, su profundización, y no alentar que la Gioconda es la mejor estética, ni que Beethoven la es. Aquí esta lamentable presentación de una universidad pública defendiendo el proyecto de universidad pública que compartimos, pero lo hace con una estética alemana de hace 150 años. ¿Qué mejor ejemplo de lo que acaba de decir Enrique Dussel y de lo que nosotros tratamos infructuosamente de decir en los primeros minutos del programa? Esta gente cree que esa es la estética, que cuando una universidad canta, canta música, la música.
¿Una música? La novena sinfonía.
Cree que hay una armonía, que hay algunos músicos que hacen productos más complejos, creen que la complejidad es algo bueno, o sea, toda la letanía que conocemos ya hasta el cansancio de lo que es la estética de la rapiña y la dominación europeas, ¿eh? Música hecha además con los dineros robados de América. No vamos a decir que universidad, facultad lo hizo, porque la mayoría de las universidades, discúlpeme, de Argentina y de Latinoamérica, hay excepciones, pero la mayoría, 9 de cada 10, hubieran hecho algo parecido a esto. Música alemana para defender la universidad del pueblo argentino o latinoamericano. Estas cosas además uno supone que se comparten, ¿eh? Che, ¿qué te parece? ¿Qué música cantamos? Además es muy triste que esta música alemana, no tengo nada contra los alemanes, pero ¿por qué no usaste música africana o paraguaya? ¿Qué sé yo? Yo sé por qué, y vos también sabes por qué usaste a Beethoven. Enrique Dussel, un año antes que vos hicieras esa canción, él ya sabía qué música le ibas a poner.
¿Una música? La novena sinfonía.
Porque sabe que estás colonizado. Esta música alemana está acompañada de una coreografía y vestimentas de la Europa del Renacimiento, la Europa de la rapiña. No lo sabe esta gente. Sí lo sabe y por eso lo hace. Allí está el arte, el prestigio, lo bueno, la verdad, la belleza, los cánones de belleza. Para esta gente que es la que educa a nuestros docentes, para esta gente esta es la estética. Aquí, en Argentinita, tan lejos de Europa, se repite el discurso del patrón. Además, los intérpretes, vamos a poner el vínculo al video, tienen una apariencia grotesca. Yo creo que se han querido parecer a esa estética grotesca, viste, de las pelucas, esas caras, esa cosa que no es bonita, no es jovial, no es vital, sino que es la estética dura de los intelectualoides, esa corporalidad maniatada, una cabeza enorme. Usted mírelo y después aceptamos comentarios, por supuesto. Tenemos un Facebook que es de dominio público. Y además emulan el modo de cantar lírico, que es muy específico de esa cultura de la rapiña. ¡Lo, lo, lo, lo! Esta cosa se lo considera, no sé por qué lo cantan con ese tono, si lo que defienden es la universidad pública donde el pueblo canta la samba, la chacarera, la cumbia. ¿Por qué han elegido eso? Para salir a defender un proyecto que ellos dicen popular. Nosotros sabemos la respuesta, la explicó Dussel hace un rato. Creen que eso es lo bueno, ¿eh? Ahora vamos a escuchar otro video. La letra de este que acabamos de escuchar no está nada mal. Fíjate, la letra no está colonizada. El próximo video se invirtió. La letra está colonizada, pero la música y la coreografía no está colonizada. Este tiene colonizada la coreografía, la Beethoven, Alemania, esas cosas que les encanta, que creen que allí está la verdad, y encima deben creer que eso es lo que hay que enseñar a nuestros chicos. Imagínate, desastre. Pero el texto es perfecto. Si no hay presupuesto, la universidad se inquieta, la defenderemos, el pueblo quiere ser libre. Si a la educación se le recorta el presupuesto, no podemos enseñar. Está perfecto, fíjate, el mensaje es llano, el texto, pero el código es eurocéntrico. Vamos a escuchar la otra, donde va a ocurrir lo inverso.
Estudiando puede un pueblo mejor plantarse en la vida, cuando el saber se cultiva. Más cerca está la verdad y está la universidad, con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa, que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arenga mentirosa.
Bueno, usted puede escuchar la versión completa en internet, no queremos aquí extendernos en esto. Es otra universidad de otro lugar de Argentina, que bueno, por lo menos utiliza música argentina. Y además toda la escenografía es completamente distinta a la anterior. Es escenografía argentina, latinoamericana, podría ser de cualquier capital de Latinoamérica, capital o ciudad no muy chica. Y también la ciudad chica, ¿eh? La vestimenta, la actuación es completamente distinta. Es libre, alegre, desenfadada. Cada uno se vistió como quiso. La otra están todos uniformados de negro, mirando a cámara. De acá no, está cada uno en la suya. Se parece más a popular el código, pero no el mensaje, lamentablemente. Estudiando puede un pueblo mejor plantarse en la vida, según que estudie. Si estudia música alemana o las cosas que va a decir a continuación esta misma letra, difícilmente le vaya mejor, ¿eh? Difícilmente. Va a terminar haciendo lo que le conviene y repitiendo el discurso del patrón. ¿Eso es mejor plantarse en la vida? ¿En qué sentido lo decís? ¿Que es mejor agachar la cabecita? Entonces, ¿por qué la universidad pública gratuita? No entiendo. Vos te crees rebelde, pero repetís el discurso del patrón de que la educación conduce la educación sin más, estudiando, dice. ¿Estudiando qué? ¿Con quién? Además, puede un pueblo, fíjate, Platón, ¿eh? Esta es una generalización. Discúlpeme, por ahí es un poco muy preciso lo mío, pero este es un programa de radio donde analizamos el discurso, las matrices que están en juego. Cuando el saber se cultiva, más cerca está la verdad. El saber. Puede ser que esta gente no sepa que eso es lo que se pensaba hace 200 años, pero ya no. No es eso lo que piensa ni Heisenberg, ni Einstein, ni los grandes, incluso de la ciencia. ¿Qué es eso de el saber? ¿Qué es eso de la verdad? Por eso en el principio nos extendimos en explicar estas cosas, que no hay una verdad. Hay subjetividades, hay saberes. Y el pueblo que creía eso y aceptaba eso tenía desarrollos tecnológicos muy superiores al que creía que había una verdad, un saber. Los chinos promovían las muchas verdades, los saberes, iban con sus barcos con traductores para enterarse de lo que ellos todavía no sabían. Mientras que los europeos, estos que están cantando, creen que hay un saber que hay que llevárselo a los indios ignorantes de América. ¿Entendés, no? Y está la universidad con esta luz poderosa. Poder, power, la palabra poder y la palabra luz. Esto es indoeuropeo fundamentalista. ¿Por qué no la oscuridad fértil? Me detengo porque luz y poder son claros síntomas. O sea, llamamos 4 o 5, ¿no? Y el resto de la canción está espíritu, razón, va a decir, tesoro. Es un indoeuropeo que canta y que cree poseer la verdad. Y además, aparentemente, está usando la universidad, que es de todos, que es pública, la está usando para enseñar a los ignorantes su verdad, como si fuera la verdad. Puedo seguir toda la tarde, ¿eh? Ignorantes y corruptos. Va a comenzar a insultar, a enjuiciar a los que no piensan como ellos, ¿eh? Ignorantes, corruptos, entreguistas, mentirosos. ¿Sí? Después revíselo. Esos son los adjetivos que usa hacia aquellos que no piensan como él. Está construyendo un enemigo, está inventando una batalla en contra de. No trata de solucionar el problema, sino que su movimiento se completa inventando y legitimándose en una lucha contra otro. Mecanismo, por cierto, muy lejano al chino, indoeuropeo. Es el mecanismo de la Europa antes de la conquista. ¿Se acuerda que contábamos el chivo expiatorio? ¿Cómo se inventaban enemigos para aliviar un malestar? Acá, frente a un problema, que se quería quitar el presupuesto de la universidad, en vez de abocarse a solucionar el problema y evaluarse contra si lo solucionaban o no, lo que hacen es inventar un enemigo y lo juzgan con palabras infantiles. Ignorante, corrupto, entreguista, mentiroso. ¿Qué podés contestar a eso? ¿Un universitario tiene este despliegue argumentativo? ¿Entendés? Allá están los malos, acá estamos los buenos, está diciendo. Está claro que esto es la médula del discurso del patrón. ¿Entendés? Y en este caso, el eurocéntrico. La educación es tesoro guardado. ¿Por qué? El tesoro guardado está muerto, no sirve para nada. ¿Tesoro? ¿Qué te pasa? ¿Es bueno un tesoro para vos? ¿Qué es eso? ¿En qué estás pensando? ¿En apropiarte de algo? ¿Ya te lo apropiaste? ¿Querés conservarlo? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está lo que estamos por aprender? Bueno, todo así está lleno, ¿ves? Reclamando su excelencia, la expresión excelencia. Hay bibliotecas escritas sobre este término. Puede ser que no sepan la connotación que tiene esa palabra. Nosotros no queremos excelencia, queremos una educación que fructifique en beneficios para la gente. Eso queremos, no nos interesa la excelencia. Si tenés que optar entre las dos, ¿cuál elegís? ¿Por qué pones solamente excelencia y no beneficios para todos, para muchos, para las mayorías? Bueno, discúlpeme, ya se me pasa, ¿eh? En un rato se me pasa. Es un mensaje belicoso que propone una lucha, identifica al enemigo. Es un himno de guerra. ¡Viva la universidad! O sea, podría ser, viste, los himnos de los países, la mayoría son himnos de guerra, porque se gestaron en momentos de guerra. Bueno, acá los universitarios, en vez de usar la picardía, la creatividad, esperar el momento, buscar los vericuetos, identificar dónde está la zona, comunicar, no, se comunican como un ejército en lucha. Y eso en general no es convocante, ¿sabes? Para el ciudadano de hoy no es convocante. Contale que estás persiguiendo un fin feliz, lindo, y que estás pensando los modos, los muchos modos que hay de solucionar un problema. No siempre la solución es inventar una guerra contra un otro malo y vos juntarte con los buenos. Quisimos poner este ejemplo comparándolo con el mundo chino. Los chinos nos ayudan a entender que este modo de resolver problemas, luchando, inventando la lucha, identificándote con el hecho de la lucha, no con el objetivo a lograr, que es solucionar el problema. Esto, los chinos tienen otro modo. Y los grandes políticos y los grandes líderes, también los latinoamericanos, están siempre pensando en cómo solucionar el problema, la mayoría de ellos. Algunos, los más sonsos, quieren autovalidar su vanidad y quedarse tranquilos de que el malo es el otro y no yo. Algo tan pobre como eso hemos escuchado recién. Los malos son ellos. Esto no quiere decir que nosotros no apoyemos esta causa, como hemos dicho, ni muchas otras que hay en Argentina y en Latinoamérica. Pero invitamos a la creatividad, al desenfado, a la espera del momento correcto, a la disipación o licuación del conflicto, la negociación, la aceptación de la existencia del otro, sus necesidades, sus derechos, sus compromisos, sus tiempos. Suele haber muchos valores en juego, y mucho en juego, el cuidado de la vida, de la convivencia. La urgencia por empezar a los trompazos puede no ser siempre un buen consejo. Eso hemos intuido hoy, observando la China del siglo XV. Chao.
Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada.
Operación técnica:
Antonella Pepe.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
De un cerro enclavada,
la bruja ni las palabras
la adornan las parras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora y que llora porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. Te saldrá al encuentro, viajero, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. ¡Vale! Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy,
Argentina.
Argentina.